Bienvenidos a un nuevo viernes, a un nuevo podcast de telesemana.com. Este viernes es especial porque hemos traído un invitado especial. Es Eduardo Chomali, director regional de los países andinos de ASIET, y está acá con nosotros para hablar del último informe que han sacado, Desafío 2020. Es un informe que han realizado la consultora Convergencia, y Eduardo estuvo trabajando como parte del equipo de este informe, que tiene como objetivo entender un poco cómo están posicionados los países de América Latina para reducir la brecha digital. Igual Eduardo nos va a contar exactamente cuáles fueron los principales resultados y las principales, los que se descubrió en este reporte. Eduardo, muchísimas gracias por estar acá en Telesemana.
Gracias, Leticia. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Nada. En principio, contanos un poco de dónde viene este estudio. Esta es una segunda parte, ya habían lanzado uno en 2013. Así que resumínos un poquito, ¿cuáles fueron las conclusiones del estudio 2013 y qué se buscaba con esta segunda parte?
Correcto. Bueno, mira, para ser muy breve, básicamente este estudio que lanzamos, la primera versión en 2013, tenía que ver un poco con estimar las inversiones en redes fijas y móviles necesarias para reducir la brecha digital, que de alguna forma separa nuestra región de los países más avanzados, en concreto los principales países de Europa, ¿vale? Y en ese estudio estimaba que para cerrar la brecha digital con estos países, nuestra región requería cerca de 400.000 millones de dólares de inversión, ¿vale? Esta segunda etapa del estudio tiene que ver más con un informe más de tipo cualitativo, y el objetivo tiene que ver con ordenar de alguna forma el acontecer de las políticas públicas y regulaciones para ver un poco cómo se encuentran los distintos países frente a un escenario facilitador del cierre de la brecha digital, y de ese modo pues también identificar oportunidades de mejora. Básicamente, esos son los objetivos.
¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Cómo están hoy los países de Latinoamérica en este camino para reducir la brecha digital? ¿Cómo están posicionados y cuáles son sus principales fortalezas y debilidades?
Bien, mira, te podría decir que básicamente lo que hemos visto es que en los últimos 5 años la región ha avanzado a una especie de estadio que podría definirse como una suerte de alistamiento digital. Básicamente los gobiernos de los 11 países analizados, en concreto, a ver si no me dejo ninguno, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, han tomado importante conciencia de la necesidad de reducir la brecha digital, y esa concientización ha derivado en un intenso proceso de cambio a partir del año 2010. Y este proceso ha tenido que ver, por un lado, con el desarrollo de planes TIC o agendas digitales, pero también con una intensa agenda regulatoria. Y tras este escenario, encontramos que más o menos 4 de los 11 países se encuentran mejor posicionados en cuanto al balance de una serie de ejes para afrontar el cierre de la brecha digital. En concreto, esos serían Chile, Perú, Brasil y Colombia. Sin embargo, esto no significa que no todo sea perfecto y que, pues, evidentemente, una cosa es que estén más balanceados los ejes, pero otra cosa es que todavía hace falta tomar decisiones que permitan seguir avanzando, ¿no? Básicamente, para resumirte, entre los factores que hacen que estos países encuentren mayores avances, tienen que ver con cantidad de espectro asignado, tienen que ver también con duración de las licencias, aunque bueno, hay algunos países que tienen ciertos espacios de mejora, como Colombia, también temas vinculados al desarrollo de planes TIC que sean integrales, que usen mecanismos de consulta pública-privada, también planificación sobre temas de espectro. Y bueno, como te digo, no todos son perfectos, y concretamente en el caso de Brasil, si bien está entre los que tienen los ejes más balanceados, sí que tiene desafíos importantes, por ejemplo, en materia de tributación. Pero bueno, eso ya lo iremos comentando. En relación con las fortalezas, pues básicamente lo que tenemos que ver es que prácticamente, o sea, todos los países de la muestra cuentan con algún plan en curso, que tienen distintas y multiplicidad de acciones de estímulo a la demanda y el desarrollo de oferta, transparencias integrales, También la concientización sobre la necesidad del espectro radioeléctrico. Varios países o la mayoría han mostrado el compromiso con viabilizar espectro y buscar la armonización del mismo. Y en concreto, pues en este caso, 6 países, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, de los 11 de la muestra, han licitado ya la banda del viento digital y la mayoría del resto tiene esta banda en sus planes, ¿no? Y en cuanto a las debilidades, yo no diría tanto debilidades. Pensaría más bien en un escenario quizás de oportunidades, ¿vale? Uh-huh. Y en este caso, de análisis de los planes TIC surge, pues, en la mayoría de los casos, la necesidad de definiciones más precisas o mesurables de las metas establecidas, también la mejora de comunicación de los resultados de las acciones implementadas. Y es que, lamentablemente, la abundancia de acciones es tal que resulta muy difícil rastrear cuántos recursos están asignando a los estados a la implementación de esos planes, a la transformación de la economía digital, cuáles son los niveles de ejecución, sus resultados, sus desvíos, etc. Y por otra parte, otra cuestión interesante que vale la pena destacar tiene que ver con la coordinación con el resto del aparato estatal. Y es que en muchas ocasiones, si tú vas al entorno legislativo, muchas de las discusiones de las leyes han dejado de manifiesto la necesidad de que el ámbito legislativo de alguna forma sea más consciente y sensible ante la complejidad y necesidades del sector como tal. Bien, y bueno, estos son aspectos que tienen que mejorar claramente con mayor diálogo público-privado, participación formal del sector en las consultas y en los procesos, y bueno, eso en cuanto a este ámbito de los planes. Otra cuestión tiene que ver más bien con el espectro, que si bien te mencionaba que hay un claro interés y una manifestación de la importancia de este insumo, lamentablemente al cierre de este estudio, que fue a finales del año pasado, los países de la región tenían en promedio 365 MHz de espectro asignado a servicios móviles. Y esa es una condición que se encuentra bastante lejos de los países avanzados, que casi que duplican dicha capacidad, y eso todavía está más lejos aún de las recomendaciones de la UIT, que pronostican la necesidad de más de 1.000 MHz para 2020 en áreas de alta demanda. Bien, y también en relación con este tema de espectro, comentarte que lo que hemos visto en los últimos procesos es que han tenido especial foco en obligaciones de cobertura, expectativas sobre el ingreso de nuevos operadores, y en la mayoría de los casos, lamentablemente, un enfoque recaudatorio. Un enfoque que, de alguna forma, de mantenerse, podemos correr el peligro de ir en contra de la universalización de los servicios, que de alguna forma también perjudica las inversiones, dado el aumento de costos y precios finales para los usuarios, que se habrán incrementado a causa de ello. Y es una situación que afectará especialmente, sin duda, a las personas y familias de menores recursos y que son en gran medida ese 50% de los latinoamericanos que hoy no acceden a Internet, ¿vale? Bien. En relación con... ¿Sí?
¿Quieres comentar algo más? Te iba a pasar a la siguiente pregunta, pero quieres terminar la idea, no hay ningún problema.
Perfecto. ¿Qué? Y ya, para cerrar, queda el tema de tributación, que es un tema general pendiente. Como te comentaba, en Brasil los niveles son demasiado altos, y bueno, pero ya lo iremos conversando.
Bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que tenía yo prevista, que era, comentaste al principio de la charla que, bueno, hubo mucha actividad en la parte regulatoria y hay bastantes países los que en los últimos años han modificado sus leyes del sector o están en proceso de ello. En general, ¿cómo ven el impacto que tuvieron estas modificaciones? Porque muchos intentaron avanzar en la convergencia digital, algunos lo lograron, otros no tanto. ¿Cuál fue el impacto que tuvieron?
Sí, bueno, básicamente en este caso tiene que ver con este proceso de 6 países, tanto Argentina como Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Venezuela. Evidentemente unos han avanzado más que otros. En el caso de Argentina todavía está pendiente avanzar realmente hacia una convergencia real. Pero en términos generales el primer impacto tiene que ver con la posibilidad de que el mercado avance hacia que todos los operadores presten todos los servicios respetando el principio de neutralidad tecnológica. Ahora bien, además de todos estos procesos de modificaciones de leyes y que también vienen sumados a los diversos planes TIC que mencionamos anteriormente y la relación entre estos aspectos, La mayoría de los países de este proceso lo que han mostrado es que han avanzado notablemente en materia de intensidad reglamentaria, ya sea mediante cambios en anteriores normas, el establecimiento de algunas que no existían, y ahí me refiero, por ejemplo, a casos de portabilidad, reglamentos del usuario, calidad de servicio, desbloqueo de terminales, entre otras, y que de alguna forma siempre tienen incidencia sobre, por un lado, el desarrollo del sector, pero también sobre los procesos de inversión para cerrar la brecha digital, ¿vale? Y básicamente lo que se ha podido observar es que todas estas medidas, en términos generales, han tenido un foco muy especial en los usuarios que ya se encuentran conectados. Y que ahí el desafío que queda es avanzar hacia un punto de vista de una regulación orientada a quienes aún no acceden, es decir, a cerrar la brecha. Básicamente, como comentaba, estos reglamentos como de usuarios, calidad de servicios, ventas desatadas, lamentablemente en algunos casos encarecen los servicios y reducen la posibilidad de elección de los usuarios. Y bueno, en ese sentido lo que resulta interesante es que estas medidas puedan ser evaluadas mediante sistemas de monitoreo que permitan eventuales correcciones en función de cómo vaya evolucionando los mercados.
Comentabas al principio que el primer informe de Desafío 2020 decía que la región necesitaría 400 mil millones de dólares de inversiones para reducir la brecha digital. Si mal no recuerdo, la contabilización que tienen hasta ahora es que se han invertido 8 mil millones de dólares, muchos de eso en espectro por las licitaciones que se hicieron en los últimos años. ¿Qué crees que hace falta para que finalmente se puedan promover las inversiones en América Latina? Y empezar a reducir la brecha digital, ¿no?
Sí. Mira, un apunte, y es que son realmente 80 mil millones, y es una cifra que corresponde realmente a finales del 2015, todavía queda calcularlo el 2016 como tal. Y esta cifra, básicamente, lo que nos muestra es que el sector privado, de alguna manera, aún en los casos en los que las coyunturas políticas y económicas no son las mejores en estos momentos, han mantenido de alguna forma o aumentado la inversión, tanto en redes como en espectro. De esos 80 mil millones que mencionábamos, en los últimos 5 años, más o menos 12 mil corresponden a la adquisición de espectro para tercera y cuarta generación móvil. Viendo esto, si se mantienen de alguna forma los supuestos del modelo utilizado en el informe del 2013, posiblemente para cerrar la brecha digital en la región, serán necesarios aproximadamente, sin incluir a espectro, 200 mil millones de dólares adicionales entre el 2016 y el 2020. Es decir, parece ser que se demandaría una inversión menor a la prevista del estudio original. Y eso tiene que ver mentalmente a que la demanda de la banda ancha móvil como tal ha respondido a la inversión tendencial de modo más acelerado de que se esperaba. Y bueno, eso es algo que suele ocurrir especialmente en el sector. Sin embargo, pues claro, quedará el desafío todavía por delante y gran parte para lograr de que se promuevan las inversiones y reducir la brecha digital que mencionabas en la pregunta tiene que ver con avanzar sólidamente hacia un marco regulatorio estable y propicio, también la importancia de la seguridad jurídica y un clima de confianza que promueva la cooperación público-privada, niveles tributarios simples y moderados, y también un horizonte planificado, previsible y razonable en términos de espectro. Estas son cuestiones que pues no son todas las barreras que se pueden definir, pero sí que vemos que son las más importantes que hay que considerar en cuenta. Adicionalmente, se me olvida una, que es una de las más relevantes y que tiene que ver con medidas que faciliten el despliegue de infraestructura. Realmente, para materializar estas inversiones, y concretamente para el escenario de la telefonía móvil, justamente ese es uno de los aspectos más paradigmáticos, ¿no? Creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos, especialmente en el tema de antenas, donde muchas veces en los países los municipios guardan sus propias reglas y donde, bueno, pese a que algunos países, como por ejemplo Perú, ya ha reglamentado su ley de antenas, Brasil está en proceso, y Chile también tuvo un intento, es importante que podamos seguir avanzando hacia ello, ¿no? Porque se constituye en un insumo fundamental para lograr el cierre de la brecha. Y materializar inversiones, por supuesto.
Bien. Comentabas hasta un ratito el problema de la presión impositiva, que es un reclamo histórico que tiene el sector. ¿En qué se ha avanzado en los últimos años y qué queda todavía por hacer?
Bien, mira, es uno de los mayores desafíos que tenemos por delante. Desafortunadamente los avances han sido muy pocos. Y es que, por ejemplo, si tú miras, en el promedio de los países, los impuestos en el precio total, en el caso de la banda ancha móvil, por ejemplo, los impuestos suponen en promedio casi el 20%, con casos como el de Brasil, en donde suponen casi un 26%, y Argentina un 24%. Y esto nos lleva a una conclusión, y es que en América Latina, hoy por hoy, las telecomunicaciones son el sector más gravado después del alcohol y el tabaco. Y esto se debe a que además de los impuestos al que afectan a todas las adquisiciones, ya sean de bienes y servicios, como el IVA, en varios países se castiga el consumo de TIC con impuestos específicos, como por ejemplo el gravamen por producto de lujo o derechos de aduanas sobre importaciones. Entonces, como te decía, es un espacio donde ha habido muy pocos avances, pero que resulta decisivo porque tiene que ver mucho con el cierre de la brecha digital. Dado que los latinoamericanos, especialmente los de menores recursos, y como te decía antes, quienes son en mayoría quienes faltan por conectar, son muy sensibles a la variación de los precios. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos años que desde las ofertas de la industria hay importantes avances en reducción de precios. Y este esfuerzo creemos que debe ser, desde luego, acompañado por los gobiernos, ¿no? Y creemos que necesitamos avanzar en esto urgentemente. Y el derivado del tema tributario, si bien no es un tema que se abordó como tal concretamente en este estudio, también vale la pena mencionar que es importante dar un siguiente salto y que tiene que ver con cómo avanzamos hacia nivelar la carga tributaria entre jugadores que operan sobre la red, ¿no? Que de alguna forma son sustitutos de los servicios tradicionales de telecomunicaciones y que resulta decisiva para que se pueda nivelar el campo de juego y avanzar hacia una competencia efectiva entre todos los actores del ecosistema.
Hay algunos gobiernos que ya están avanzando en poner algún tipo de impuesto a los OTT, pero es un debate que ya tiene varios años y creo que todavía nadie encontró demasiado el modelo que hay que utilizar, ¿no?
Correcto, así es. Efectivamente, sí que ha habido algunas iniciativas. Ahí destaca, pues, especialmente lo más reciente, el caso de Colombia, que también empieza a grabar con el IVA, ese tipo de servicios. Pero sí que todavía en la gran mayoría de los países es un debate que todavía tiene que darse.
Bien. Estuvimos hablando durante toda la charla muchos desafíos que tienen los gobiernos para poder modificar las regulaciones, para poder modificar toda la estructura de impositiva y tributaria para poder ayudar a reducir la brecha digital. ¿Cuál es el rol que tienen los operadores o qué pueden hacer los operadores hoy para ayudar a este objetivo?
Bien, bueno, obviamente más allá de este fin que comentamos que es tan irrelevante como son las inversiones, que a través de infraestructura doten de cobertura y de posibilidad de conexión a los latinoamericanos, hay algo más allá y tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de que el sector como tal, el sector privado, pueda avanzar hacia el desarrollo de modelos de negocio innovadores que permiten de alguna forma incrementar el excedente del consumidor mediante el aumento en la proposición de valor al usuario y de alguna forma también disminuir el precio de adquisición de la tecnología. Esto sin duda se traduce en muy simplemente en la introducción de ofertas de banda ancha móvil múltiples, escalables y flexibles. Y es una iniciativa que dependerá en gran medida de marcos regulatorios que sean ligeros y que permitan de alguna forma a los operadores adaptar sus ofertas comerciales a las necesidades y preferencias de los usuarios, que como bien sabemos en nuestra región son muy diversas, ¿verdad? Cada latinoamericano es muy distinto en el usuario que quiere y también en el que está dispuesto a pagar, ¿no? Entonces creo que es un concepto decisivo y es el gran reto que tiene la industria en estos momentos. Pero como te digo, el acompañamiento regulatorio y la flexibilidad que otorgue será decisivo.
Eduardo, muchísimas gracias por estar en Telesemana Podcast y bueno, no sé si quieres agregar algo más antes de cerrar y despedirnos de la audiencia.
Nada, agradecerles la invitación nuevamente. Espero el resultado de interés y que estemos en contacto. Los invito a que puedan revisar el estudio completo. Es un estudio bastante, bastante extenso, pero creo que aporta bastantes luces para los próximos pasos que tenemos que dar en nuestros países. Los invito a descargarlo en la página de su centro de estudios, CELT.la, y bueno, a disposición. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todos por estar escuchándonos este viernes. Nos vemos la semana que viene.